Involución permanente con Pío Moa.
Don Pío Moa, ¿qué tal está usted?
Pues bueno, como usted más o menos, bueno, usted mejor, pero bueno.
Yo mejor, no, 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 usted es siempre mucho más animoso, por eso es que es más joven también.
Eso es un punto a mi favor.
Un punto a su favor. Bueno, ¿a qué está dedicando el cacumen últimamente?
Bueno, estoy hablando de temas, como siempre, literarios, políticos, históricos, quién trajo la República, que el significado de la Celestina y el Amadís de Gaula en relación con el humanismo, el feminismo, historias diversas, ¿no? Y en relación con la cuestión de Podemos y tal, es cierto que Podemos es un peligro y el libro de David Román es instructivo, pero aquí el problema real es el doctor, ¿eh? Es el PSOE. El PSOE tiene el mismo programa más o menos que Podemos, y por eso van juntos, ¿eh? Yo creo que hay un error de muchos analistas que centran la acusación al doctor diciendo que es que tiene un afán ilimitado de poder. Hombre, todos los políticos tienen afán de poder, pero él tiene además un proyecto y un programa, y ese proyecto y programa es, aparte de otras cosas, pues acabar con la herencia del franquismo, es decir, con la continuidad de España, con la monarquía y con las libertades. Y lo viene haciendo ante los ojos un poco, no sé cómo llamarle, de tantos analistas, ¿no? Y es muy importante también lo que está pasando con el grupo de Rajoy, ¿no?, en relación con los jueces y demás. Siempre pensé, es decir, demostré que el PP eran unos timadores auxiliares y aprendices de Zapatero, ¿no? Villarejo es el hombre clave, y yo me pregunto por qué ningún juez se encarga de la fiscal Delgado y que fue su compinche, ¿no? Luego, hay que tener en cuenta también que para el PP el enemigo principal es Vox, porque le quita los votos. Y es los votos es lo que basa, claro, todo su poder. Pero hay ilusos empeñados en una colaboración de ambos partidos contra el PSOE. Bueno, fíjense ustedes, el objetivo estratégico de Casado y del PP en general es volver al entendimiento con el doctor o con el PSOE y contra Abascal. Y si no tenemos esto en cuenta, que este es su verdadero objetivo, que lo ha dicho claramente, hay que volver al bipartidismo, el reparto de todo entre ellos dos. Pues si no tenemos esto en cuenta, nos van a despistar sus quiebros políticos de ocasión, sus críticas durísimas al doctor, etcétera, ¿no? Que lo hacen porque, claro, Vox los pone en evidencia y algo tienen que hacer. Otro tema importante es las víctimas del terrorismo, porque siempre se olvida a la mayor víctima de ellos, que afecta a todos: la destrucción del Estado de Derecho por el rescate cómplice de la ETA por el PSOE. Y se olvida también que ETA y PSOE comparten un 80% de ideología. Se olvida que, por ejemplo, los indultos a los golpistas catalanes son una nueva operación a gran escala, similar a la del rescate de la ETA por Zapatero. Y hay un tema que me interesa mucho tratar, y es el de la colonización cultural. Ahora parece que quieren, aparte de suprimir el libro de familia, quieren poner un DNI en español y en inglés. Bueno, en España estamos sufriendo un ataque directo desde hace muchos años al español en dos sentidos. Primero, tratando de convertirlo en idioma extranjero en varias regiones españolas, ¿eh? De evitar la enseñanza, incluso la actividad política, en el idioma español en varias regiones, en Galicia, en Vascongadas, en Cataluña, en Valencia, en Baleares, etcétera, ¿no? Unas veces lo hace el PSOE y otras el PP. Pero hay también otro ataque concéntrico que consiste en colonizarlo por el inglés, en imponer el inglés como el idioma superior. Esto del DNI en inglés, además diciendo que es que estamos en Europa. Oiga, en Europa hemos estado siempre y jamás hemos necesitado expresarnos en inglés, en francés o en otro idioma, ¿eh? Estos son idiomas extranjeros que debe estudiar quien quiera o quien le convenga o quien le guste. Eso evidentemente es completamente libre, pero se trata de imponerlo desde el poder como un idioma necesario para desenvolvernos en la propia España, ¿eh? Así como unos tratan de expulsar el español de varias regiones, otros tratan de, en el resto, imponer el inglés como idioma superior. incluso en la enseñanza pública. Esto es algo que va contra la Constitución, va contra la propia esencia y naturaleza de nuestra propia identidad cultural, y su base es precisamente esa. El inglés es el idioma de la cultura, es el idioma de los negocios, es el idioma del arte, la canción, en fin, de todo lo que ustedes quieran, del deporte, etcétera. El idioma es incluso de la actividad militar. Observemos que nuestro ejército es actualmente un ejército satélite utilizado en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena. Así, en una serie de cosas ahí que no... Cuando tenemos aquí, bueno, otro aspecto que estoy tratando en el blog es tratar de fundamentar una política neutralista para España. Es una necesidad porque, bueno, esto lo estoy fundamentando de una manera teórica y en general histórica, porque es algo que de lo que no se habla tampoco, como no se habla de la colonización cultural, no se habla de la satelización de España, ¿no? Nosotros nos han metido en la OTAN. Los gobiernos nos han metido en la OTAN. La OTAN no protege a Ceuta y Melilla, pero protege a Gibraltar. Nosotros no tenemos ningún problema con una serie de países con los que estamos provocando porque sí, porque les conviene a otros, por ejemplo a Rusia. No tenemos ningún problema, ningún conflicto con Rusia. Que ellos sean más o menos demócratas es una cosa que a nosotros ni nos va ni nos viene, como no nos va ni nos viene lo de Arabia, ¿no? Yo no he visto que la OTAN esté atacando o provocando a Arabia Saudí.
Pero en teoría Rusia tampoco nos va ni nos viene que China sea una dictadura, pero al final todas las dictaduras terminan fastidiando a sus vecinos, la rusa, la china, la árabe...
No solo las dictaduras terminan fastidiando, ¿eh? Aquí fastidia a todo el mundo, y a nosotros nos está fastidiando precisamente estos señores que invaden nuestro territorio, por Gibraltar, un punto clave en nuestra defensa, y que no protegen a Ceuta y Melilla, que son ciudades, que son las únicas ciudades que están amenazadas por otro país. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, hombre, porque todo aquí en España se vive de palabrería, parece que todo es palabrería mágica. Hace poco estábamos oyendo a estos sinvergüenzas de Podemos hablar de que la democracia consiste en servir al pueblo, a la familia, no sé qué y no sé cuánto, y no a los banqueros. Oiga, todo eso es palabrería, sin más. Se habla de democracia en un sentido puramente como una palabra mágica. Aquí el pensamiento mágico se ha introducido de una manera increíble en la política. Tenemos a toda esta gente feminizando las cosas o hablando de lenguaje inclusivo, etcétera. Creen que cambiando el nombre de las cosas cambian las cosas. Este es algo muy peligroso y en lo que estamos metidos. Y en cuanto a la cuestión de la política, la falta de política internacional de España, se basa en la idea de que España no tiene por qué tener política internacional, porque está en Europa y otros lo van a hacer. Algunos dicen, oiga, es que fíjese usted, nuestros políticos son tan malos que si no fuera por la Unión Europea, pues estaríamos muchísimo peor. Yo les digo, oiga, quienes nos han metido en la Unión Europea y nos han supeditado a otros poderes han sido esos políticos tan malos. Todas estas cosas, insisto, soy casi el único que habla de ellas en el blog, pero son cosas de fondo, son cosas fundamentales. Y en fin, el que no se quiera hablar de ello, pues es un síntoma pésimo, ¿no? El que no haya debate, me refiero. No es que yo pretenda tener la razón en todo, ni mucho menos, pero plantear cuestiones implica que hay problemas, implica que esos problemas deben ser abordados. Implica que debe haber debate sobre ellos. Y en España una de las características más negativas es la ausencia de debates, pese a la enorme cantidad de problemas que tenemos. O sea, todo este proceso que llevamos ya muchos años con él, sobre del ataque, digamos, concentrado, no solo al idioma, claro, al idioma es fundamental, porque a la larga es lo decisivo, ¿no? Es lo que une al país, ¿no? Desde las regiones, desde algunas regiones por los separatistas y por la izquierda, y desde la colonización cultural por un idioma superior, supuestamente superior, que es ha sido más bien el trabajo de la derecha. Ha sido la derecha la más dedicada a fomentar la colonización cultural, ¿no? A través de los negocios, a través de leyes, a través de todo lo que se quiera, ¿eh? Entonces, pues, estos son parte de las cosas. También he tratado un tema Usted recuerda que he escrito hace poco, publicado hace poco, el libro sobre la República. Claro, hay una cuestión que la gente no entiende, y es que la República la trajo la derecha. No la trajo la izquierda. La gente se cree que la República tuvo desde el principio un carácter de izquierda, y no es así. Quien la trajo fue la derecha. Y primero, quienes organizaron a los republicanos, que eran grupos pequeños y dispersos, fueron Alcalá Zamora y Maura. Quien decidió la cuestión para tomar el poder fue Sanjurjo, que se puso a las órdenes del llamado Comité Revolucionario. Quienes le dieron el aval a la República, el aval intelectual a la República, fueron Ortega, Pérez de Ayala, Marañón y otros muchos intelectuales de derecha. De derecha fueron también los militares que después del golpe militar con el que quiso implantarse la República y que fracasó, pues fueron los que convirtieron los juicios contra los golpistas en un aparato enorme de propaganda republicano.
Militares, pues don Pío, ese tema que usted plantea, que es interesante, lo tenemos que dejar para la próxima semana porque ya están aquí los compañeros desde la mañana del fin de semana y se nos ha acabado el tiempo. ¡Un abrazo!
Bueno, pues un abrazo para todos.
Hasta la semana que viene. Y a ustedes, queridos oyentes, pues les dejo ahora en manos de doña Elia Rodríguez y nosotros volveremos mañana a las 8. Cuídense. Un abrazo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.